Que me suba porque yo no puedo subir esa cuesta. No. Bueno, pues alguien nos lleva, ¿verdad? Nos paramos. Amén. Vamos para allá, hermano. Y si no sabe dónde es, pues nos sigue. Porque yo tampoco sé dar direcciones. Yo sé que es para ir como para Santolaya, para allá. Donde era la 829, donde hacían lo de caballo. El punto. Y todo eso, hay una iglesia más allá, pero es subiendo así. Se llama, ¿cómo se llama? Para allá arriba mismo. Hechos capítulo 1, verso 14. Vamos a traer una enseñanza porque siempre nos gozamos con la palabra del Señor y muy relacionado a cómo debemos estar en estos días. Este es un tiempo de estar unidos como nunca antes en oración. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén. Dice en capítulo 1, verso 14 del libro de los Hechos. A nosotros nos interesa mucho el libro de los Hechos como iglesia, porque aquí está el inicio, el desarrollo de la iglesia que Jesús deja. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Damos gracias por esta palabra. Lo primero que digo es que las mujeres sí eran importantes para el Señor. Vamos, vamos. Mientras en el Medio Oriente las mujeres no son muy bien vistas, las tapan, les dejan ver los ojos, no, ¿sabes? Mucha discrimen contra la mujer. Jesús hizo todo lo contrario, le dio standing a la mujer, porque las mujeres eran las que financiaban su ministerio en su mayor, mujeres adineradas apoyaban su ministerio, las que no tenían dinero apoyaban en el servicio, amén. Y todos sabemos cómo él trató a la mujer, aún aquella mujer que fue sorprendida en el hecho, ¿verdad?, en el acto mismo de adulterio, el hombre salió corriendo y dejaron a la mujer. Y todos la iban a apedrear y ustedes saben cómo él la rescata. Pero aparte de eso, vemos una, ¿por qué con toda intención el escritor relata que María, la madre de Jesús, estaba allí? Esto para que todos los que me ven y me escuchen con muchísimo respeto entiendan que María era seguidora de Jesús. Amén. María, que fue privilegiada, la honramos y le, claro que sí, tenemos una gran estima y ojalá y todas fuéramos como María, con esa dedicación y todo lo que ella vivió abnegadamente para Dios. Y estuvo dispuesta al rechazo, a la burla, a la crítica, al vituperio. Incluso ella se exponía a la muerte, porque por estar embarazada, antes de casarse, se exponía a que la mataran. Sin embargo, ella, como era voluntad de Dios y no de hombre, Dios la preservó y la cuidó. Y cuando Dios le habla al que estaba desposado con ella, José, su novio, para casarse, le dice, no la rechaces, no la rechaces. También José merece un premio, ¿sabe? Alaba. Algún día hablaremos con ellos, porque imagínese usted, todo hombre, sobre todo en aquella época, anhela casarse con una mujer pura y casta para el matrimonio. Imagínese, aleluya, le dijo, no la rechaces, tiene una barriga, pero es mío, aleluya. La gente lee eso rápido, pero mediten eso. Y así que María es una mujer sumamente admirable, diga admirable, pero era seguidora de Jesús. Así que ella nunca pidió que la adoraran a ella, ella siempre pidió que la adoraran a él. Y aquí vemos claramente un ejemplo, que ella era parte de la iglesia que da inicio, que comienza. Y dice que ella era parte de los que estaban en oración y ruego. ¿Por qué oraban? ¿Qué le había dicho el Señor anteriormente? En el capítulo 1, ahí mismo, en el verso 7, le dice, y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En toda Judea, dice, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. A partir de ese momento, en obediencia, ellos se fueron a orar al lugar, en el aposento alto. Y allí estaban perseverando, como dice la Biblia, unánimes, juntos en oración. Luego, el libro de los Hechos nos relata a nosotros el inicio y el desarrollo de una iglesia de poder. La iglesia del primer siglo, que ahora, en el mes de octubre, están celebrando los 500 años. 500 años desde la reforma. No, tranquilo, no de la iglesia, sino de la reforma. Y hay viajes y hay cosas y eso está bien. Pero nosotros celebramos a Cristo, ¿verdad que sí, hermano? Aunque Dios se le revela a Lutero y aunque prácticamente salió, pero damos gracias a Dios por esa reforma y esas tesis que él valientemente expuso. Bueno, nos relata el inicio y desarrollo de la iglesia cristiana del primer siglo, luego de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Y uno de los aspectos más importantes fue la vida de oración que todos adoptaron. La iglesia no era una iglesia liviana, era una iglesia de oración. Y usted va a decir, pastora, es difícil estar todos los días orando como lo estuvo esa gente. Ellos tenían un ministerio pleno, ellos estaban a pleno, digamos, a tiempo completo. Ellos esperaban la promesa. Algunos se tuvieron que ir porque no aguantaron el tiempo que tenían que estar allí, pero quedaron mínimo 120, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Estaban todos unánimes juntos cuando llegó el tiempo del bautismo del Espíritu Santo. Así que la iglesia del primer siglo se funda en la oración. Diga oración. El término orar u oración aparece 27 veces en el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces? Que solamente cuenta con 28 capítulos. Alaba. Así que era importante. Es decir, vivir en una continua comunión, presencia, dependencia del Espíritu Santo era vital, era necesaria. Y digo yo, ¿sigue siendo necesario hoy? ¿Qué dice la Biblia? Hablando el apóstol Pablo, nos dice, orad sin... Ahí se lo puedes dejar en la casa, pero no deje de orar. Muy bien, gracias, se entendieron. A César déjelo. Es decir, una vida dependiendo absolutamente de Dios. Es un estilo de vida. Ya no vives tú, más vive Cristo en ti. Ya tú no vives para ti, vives para Dios. Entonces, en todo tú cuentas con Dios. En el carro tú hablas con Dios. Cuando vas a comer hablas con Dios. Cuando te acuestas hablas con Dios. Te levantas hablas con Dios. Y no estás todo el día de rodillas, pero todo el día estás en comunión con el Señor. Y tienes los sensores tan receptivos para saber que Dios te va a dirigir por el camino correcto y no te va a permitir que ninguna situación, yo les he contado a ustedes antes que en una oportunidad el pastor Pablo iba a pasar por una avenida, yo no sé qué pasó, y el Señor le dijo que no pasara por ahí, y a nosotros nos ha dejado inquietudes donde dice no pases por allí, vete por allá, y creemos que son premoniciones naturales, pero no es así, es el Espíritu Santo que te está dirigiendo. Y te está guardando y te está cuidando y te está diciendo no te metas por allí. Pero hay gente que tiene el entendimiento tan entenebrecido y no tiene ninguna relación con Dios que no perciben nada. Y todo lo que hacen es hablar de lo malo que está esto. Es hora de que vea lo bueno que está esto porque Dios está contigo. Aleluya. Y que en medio de todo Dios se va a glorificar porque el ángel de Jehová acampa. No es que hizo una visita, es que acampa. O sea, acampar es quedarse, poner las estacas y establecer su hogar ahí en ese lugar. Alrededor de los que le temen, los cuide, los defiende. Así es Dios. Así que vamos a ver algunas de las otras situaciones que pasaron en el libro. Los Hechos rapidito. Había unidad. Nosotros no somos iguales, ni tenemos el mismo pensar. Ni nos gusta la misma ropa, alaba, ni la misma ropa. No tenemos los mismos gustos. Nadie pretende quitar tu personalidad. Porque como les dije recientemente, tú eres único e irrepetible. Dios te hizo de una manera especial. Si luego de este servicio no se congela, ¿verdad, hermano Edwin? Tienes hermanos que te están mirando cuadrados. Bueno. Pero Dios te hizo único e irrepetible. porque a Dios así le agradó. Y Dios es tan perfecto y tan poderoso y tan excelso y tan extraordinario que tenía un ADN para cada uno especial. Mira eso. Y un diseño particular. Si llega a ser nosotros que somos los creadores, a todo el mundo sale igual. Porque a veces no tenemos, ¿verdad? Esa. Pero mire, mire los que están a su lado. Tiene rasgos diferentes, tiene el pelo, los ojos. Algún detallito lo hace diferente a ti. Entonces tiene un ADN único o un DNA único. ¡Qué cosa! Y pueden quemarlo completo, como hemos visto en las películas esas que están por ahí. Y si le encogen un dientecito, ya con ese sabe quién era. ¡Qué cosa! Yo he visto casos me gusta, de forense y cosas, que por un pelo saben quién era. Es que estas cosas de Dios son, es que nosotros subestimamos a veces. Mire, nosotros somos tanto que usted se case, mire en el espejo, me quiero cambiar aquí, me quiero, cámbiese lo que pueda, si lo puede pagar, pero usted, Dios lo hizo perfecto, ¿verdad? Digo, si hay algo que usted, amén, gloria a Dios, que se va dañando con el tiempo, pues, pero Dios te hizo perfecto. A Dios le pareció bien hacerte así, tú eres especial. Qué bueno, ¿verdad? Mira que está a tu lado y dile, wow. ¿De verdad? Así, pero no somos iguales, pero estamos unidos. Y tenemos en común las mismas cosas cuando venimos a adorar a Dios. ¿Qué venimos a hacer? Adorar al Señor, eso lo tenemos en común. Reconocemos a Jesucristo como Salvador. Sabemos que en Él está el poder, que no hay otro fuera de Él, aleluya. Y por eso cuando venimos a la casa tenemos en común las mismas cosas. El adorar a Dios y buscar su presencia. El ganar las almas y seguir lo que Dios nos ha dicho. En todo lo demás, ¿cómo hacer la chulenta? Yo me como el bistec. O sea, podemos tener gustos distintos en muchas cosas. A uno le gusta el fútbol, a otro le gusta el baloncesto. Y yo los veo matándose por qué sé yo qué. Y felicito a Giovanni, que nació prácticamente en esta casa, que lo firmaron en la Grandes Ligas, el hijo de Carlos Baelga. Lo felicitamos. Eso es una alegría para nosotros también. Pero escuche bien, Dios es así. Usted puede ser que seamos tan diferentes, y aquí el rico y el pobre adoran en el mismo lugar. Y nadie sabe quién es rico ni quién es pobre, porque todos vinimos a adorar al Señor. Aquí no se sabe quién es el doctor o el abogado. Está junto con el que es, qué sé yo, mecánico. Y está adorando a Dios, porque aquí no importa quién tú eres ni cuál es tu profesión ni nada de eso. Aquí Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque eso no tiene nada que ver con el standing que tú tengas con Dios, con la posición que tú tengas con Dios. Lo grande de ver a la unidad de los apóstoles y de la iglesia en el primer siglo era que nadie decía tener más que nadie, porque todos tenían en común las mismas cosas. Pero las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por eso cuando venimos y aprendemos y conocemos y nos vamos profundizando como una familia, nos damos cuenta que en la familia hay diferentes miembros, pero todos estamos unidos al mismo cuerpo. ¡Qué grande es el Señor! ¡Aleluya! Así que dice que pues, tenían unidad y perseveraban en el Señor. Todos estos perseveraban unánime juntos. Y si algo produce la unidad de propósito en la familia, es cuando aprendemos a orar juntos. Esto que estamos haciendo continuamente en la casa, está rompiendo cadenas. Hace que algunos de nosotros, que quizás éramos más tímidos, de momento le demos la mano al que está al lado y mire, ese hermano está orando por mí, está llorando y uno abre un ojo y dice, como una nena que era compañera de la iglesia de Marisol, allá cuando estaban en Chicago, tenía los ojos así de grandes. ¿Cómo se llamaba esa nena? ¿Tú no te acuerdas? Daisy. Y ella estaba en el espíritu, pero ella tenía como 6 años. Y abrió un ojo y violaba a todo el mundo, pero el ojo era como así de grande. Y yo decía, esta nena es bien espiritual, pero ella abrió un ojo y miraba para todos lados. Hermano, hay gente que está a tu lado, que está clamando por ti, que no te conoce del todo bien, pero te ama, aún sin saber quién tú eres realmente. Pero el verte aquí, orando y clamando, sabe que lo que tú tengas necesidad, Dios lo va a suplir, porque estamos orando los unos por los otros. Y ese fue lo primero que nos dijo el Señor, oremos los unos por los otros, para que Dios supla lo que nos falta. Y eso hay amor en eso, Freddy. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos. A veces uno dice, ay, aquel hermano tan pesado. Pero hay otro que es menos pesado. Y aquel no me cae muy bien. Él, pues por eso, hay pesos completos, hay medios pesos y hay pesos pluma. Te Pero nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Y vienen unos con unas cosas, otros con otros. Nunca nadie dijo que la iglesia era el lugar de la gente perfecta. Todo lo contrario. Una iglesia es el lugar donde todos los que hemos reconocido que somos pecadores venimos a los pies de Cristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Así que esta oración que estamos haciendo está produciendo unidad. Aprendemos a esperar en el Señor. Aprendemos a reconocer que todos necesitamos del Dios Todopoderoso. También es interesante destacar que los creyentes se quedaron allí unánime. Y cuando vino sobre ella el bautismo del Espíritu Santo, conforme a Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Hechos capítulo 2, verso 1. Yo lo encontré. Cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, yo no sé si usted... ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Algo se está proyectando en el mundo espiritual para lo que estamos esperando. El que espera va a recibir. Hay gente que tiene una expectativa de una palabra que Dios ha desatado y viene a la casa del Señor y persevera en oración y soporta muchas aflicciones y soporta muchas cosas. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué pasan estas cosas aún dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú estés dentro de la iglesia. Te quiere ver aislado, porque cuando tú te aíslas y te alejas del Señor y de la iglesia y de los hermanos, sabes que tú eres presa fácil para que el enemigo te destruya y te ponga un espíritu de pena, de conmiseración, de lástima, y que lo hicieron por ti y te miraron mal, y ya, para que tú no escuches palabra, para que tú no te nutra, para que nadie ore por ti, para que nadie te tome de la mano y te levante. El enemigo es muy astuto en eso. Por eso siempre que usted va a ver, ay, camashenda, en la Biblia, cada vez que alguien se alejaba del propósito, ¿sabe qué? Se alejaba del grupo. Mira lo que le pasó a Coré, hermanos, fueron exterminados todos. Pero todo el que se aleja del equipo, hermano, no puede ser que todos estén mal, es que estamos todos buscando a Dios, aleluya, y lo que esté torcido Dios lo va a enderezar, y lo que falta Dios lo va a añadir, oh gloria a Dios, y lo que esté de más Dios lo va a quitar, aleluya. Es un peligro aislarse. Por lo primero es, no te quieren, te llamaron, es una iglesia demasiado grande. Pero se te dan herramientas para pelear. Se te da la palabra, está el Espíritu Santo. Y yo no me imagino cuánto llamaba a Moisés por teléfono. Primero que no había celular. Y pastoreaba más de 2 millones de personas. Porque cuando tú tienes sentido de pertenencia, tú eres parte de. Tú no tienes que ser exclusivo de. Tú eres parte de un equipo, de un cuerpo donde estás recibiendo la palabra, el alimento. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando el enemigo empieza... No te tienen en cuenta. No te miran. Mejor vete. Y cuando te vas a otro lado, te vas para Guatepeor. Ay, santo, vamos, seguimos. Aleluya. Vamos a creerle a Dios. Así que esto es tan importante, hermano. Algo grande Dios tiene para nosotros. Porque dice ahí, capítulo 2, verso 1. Por favor, póngalo. Estoy terminando, tranquilo. Cuando llegó el gran día. Para ellos el día de Pentecostés, para nosotros una promesa que viene. Dios ha venido hablando a la iglesia, Dios ha venido hablando a tu vida, Dios ha venido hablando a la casa, Dios ha venido hablando a Puerto Rico. Viene algo grande que no lo va a manifestar el hombre, lo va a manifestar Dios. Viene algo grande que ningún hombre se va a tomar la gloria. Viene algo grande, aleluya, sobrenatural, aleluya, viene corriendo por ahí y nos vamos a quedar atónitos. Ay, Shariba Saya, pero hay gente que lo está hablando, hay gente que lo está pidiendo, hay gente que lo está creyendo. ¿Sabe quiénes son? Los que vienen a la casa de Dios y claman, Señor, por eso que viene. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene de parte del Señor, y nosotros le estamos esperando, no solamente porque viene la venida del Señor y lo creemos, es que algo va a venir glorioso, porque el Señor no se va a llevar cualquier iglesia, no hay. Dios se va a llevar una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, una iglesia llena de su gloria. Espera que viene, espera que viene, espera que viene. Los que están aquí lo están esperando. Los que están aquí lo están provocando. Los que están aquí lo están alando. Esa casa rabasanda. Te lo dije ahorita orando. Hay veces que arrastramos los pies, pero estamos en el camino. My God, ponga eso, hermano. Alguien que me haga un dibujito, eso que a mí me gusta que me hagan. Cate. Estamos en el camino. Y a veces arrastramos los pies porque estamos, ay, Señor, está fuerte, pero está, me sigo en el camino. Y como estoy en el camino, en cualquier momento pasa algo donde ya no voy a arrastrar los pies, voy a correr, voy a acelerar. El Señor pone aceleración. ¡Gloria a Dios! Por eso cuando llegó el día de Pentecostés, ellos no sabían el día, pero no sabía cuándo iba a pasar, pero el Señor escogió ese día. El día de la fiesta de Pentecostés. ¿Sabe qué? A ellos no les importó ir a la fiesta. My God. ¿Sabe lo que hacían en esa fiesta? Todo el mundo se unía y se iban a celebrar. ¿Sabe qué se dieron ellos? Se quedaron unidos, orando. Ay, no, que voy para tal sitio, que hay una fiesta. No, porque el Señor me dio que orara y que esperara, porque algo grande viene. Porque algo grande viene. Entonces, cuando llegó ese día de la fiesta, en vez de irse ellos para el otro sitio a celebrar con el resto del pueblo, ellos se quedaron en el aposento alto en obediencia. En obediencia. Oh, gloria a Dios. Y cuando llegó el gran día de Pentecostés, dicen, ese mismo día de fiesta, de celebración, ellos seguían orando unánime juntos. Nada los distrajo. Nada les quitó el enfoque. No dejes que nadie te quite el enfoque. Predicadores, tomen en consideración eso que les estoy diciendo. Estaban todos unánimes juntos en el día que se supone que estaban todos celebrando en Jerusalén. ¿Ellos dónde estaban? En el aposento alto, siguiendo las directrices ¿de quién? De Jesús. Verso 2. De repente, porque así va a ser, viene un de repente de Dios. Hoy tuve la grata noticia. Me mandaron por el WhatsApp. Ahora todo el mundo se WhatsAppea. Me la listaba para la semana que viene. Y ahorita tuvo la bebé. Den un aplauso al Señor. Pero tú sabes por qué parió. Esa es la palabra correcta. Porque estaba embarazada. ¡Ah! ¡Qué revelación, hermano! Pero hay gente que no se quiere embarazar de la visión. Así que no van a tener ni un lagartijo, hermano, ¿entendido? No van a tener nada, no van a tener un alumbramiento. Pero hay gente que está llena de una visión. Y se sigue llenando la visión, la visión. Y eso va a dar a luz victoria. Y eso va a dar a luz bendición. Aleluya, embarázate de algo grande de parte de Dios. Porque estás llamado a parir en su tiempo. Yo me gocé cuando vi esa muchacha tan bella, preciosa. Tiene los ojitos de regalo. Chiquitito como ellos. Así que el día de Pentecostés estaban ¿dónde? Unánimes. Juntos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Allá celebraron la fiesta y acá celebraron una fiesta más grande. No te impacientes por causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ellos serán cortados. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. No solamente eso, va a exhibir tu justicia como la luz del día. Oh my God. Tú no estás perdiendo el tiempo. Tú estás ganando el tiempo. Tú estás honrando a Dios. Y Él de repente viene para tu vida. Dígale que está a tu lado. Viene un de repente. Mantente orando. Díselo, díselo, mantente orando, mantente creyendo, porque viene un de repente, póngase de pie, viene un de repente, viene un de repente. Yo sabía mansa, mis mejores días todavía yo no los he vivido. Vamos, 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 créele, créele a Dios. Your best days are yet to come. Tus mejores días todavía no han venido, pero vienen. Sharamakaya. Qué grande es el Señor. Qué grande tú eres, Señor. Hemos compartido brevemente esta enseñanza de perseverar unidos en oración. Y reclamando toda esa palabra que tú has dado a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra isla. Y aunque otros celebren otras cosas, nosotros celebraremos a ti y en obediencia haremos lo que tú nos has llamado a hacer. Señor. Gracias. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este pueblo que se congrega a orar cada martes en este tabernáculo donde estamos viendo tu gloria, donde ya estamos viendo, Señor, aleluya, lo que tú estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo. Gracias, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, conforme Dios le haya bendecido, hermano. Pasemos, si esto es una noche preciosa. Yo estoy enamorada de los martes, de los viernes, de los domingos, de cada día que vengo a la casa. Yo sé que Feli le encanta venir a la iglesia acá, madre, porque se llena y recibe. Igual el pastor Juan Colón y todos mis hijos. Gracias, Nestalí, qué bueno. Porque de eso se trata, que nosotros nos nutramos y recibamos. Acuérdate lo que te dijo, aunque arrastre los pies hoy. ¿Dónde está? En el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo es el camino. Glorifícate. Glorifícate. Aleluya. Glorifícate. 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 Aleluya. Recibe nuevas fuerzas.
Recibe gloria en tu templo,
Jesús,
Jesús, Jesús, glorifícate.
Glorifícate.
Recibe gloria.
orar, no dejes de creer, no dejes de servir, no dejes de congregarte, porque viene un de repente. A la hora que menos tú le esperes, viene, viene. Me gusta mucho lo que dice la Biblia. Lo leímos el domingo. Quisiera que usted luego lea esta palabra con calma en su casa. Elisa, tú me trajiste una cita de una versión que me gustó mucho. Dice el capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Este es para cerrar y dejarlo así, con esa expectativa de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. No es el pan del vecino, ¿sabe? Eso no está fácil. Echar tu pan sobre las aguas, no, mejor me lo como, el que tú me traíste, hijo. Pero esto es algo serio. Porque después de muchos días, ¿qué dice? Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. ¿Y qué estamos haciendo cuando oramos? Llenamos el trono de Dios. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayera, allí quedará. Verso 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¡Qué impresionante! Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano.
Ay, yo siempre estoy sembrando y orando. Esa gente lo que hablan es de siembra. ¿Y qué tú quieres que hable?
Si hoy comemos es porque sembramos. Si hoy tú todavía comes tomate, lechuga y ajoy, la papa y la batata y la yuca, y la es porque alguien la siembra. Y los plátanos, ¿verdad, Frey? Tan rico que es toda la comida. Pero lo estamos acostumbrados a comprarla, está bien. Pero más bendición es el que la siembra. Bueno, tiene límite. Y si, mire lo que dice, esto a mí me marcó. Yo estaba el sábado por la noche escudriñando la palabra. Y cuando yo llegué aquí, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y el viernes y el jueves, he estado ahí. Y dice, por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave y ciertamente es la luz y agradable a los ojos de ver y venga. Pero aunque un hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos y todo cuanto viene es vanidad. Pero me gusta esto. ¿Este cuál es? Traducción, lenguaje actual. Verso 6. Hay que sembrar en la mañana.
Tanto que hablan de siembra.
Y hay que volver a sembrar en la tarde. Vamos a dar dos cultos, va a sembrar dos veces entonces. Aleluya. Pero lo puede mandar por email. Las cosas están también por PayPal, por donde sea. Nunca se sabe cuál de las dos siembras será mejor. O si las dos serán abundantes. Qué grande es Dios, hermano. Algo. Yo estoy esperando un de repente. ¿Cuántos están esperando un de repente? Un de repente, algo que va a decir, va a cambiar todo. ¿Usted ve cómo está Puerto Rico? Yo estoy esperando un de repente. Dios lo dijo por una profeta, Cindy Jacob, que viene una gloria para Puerto Rico. Y yo lo creo, yo creo no solamente que ella lo dijo, porque hemos orado, hemos creído, hemos declarado, hemos profetizado, hemos dicho esos huesos vivirán. Y las finanzas se van a sanar sobre nuestra tierra. Pero eso es para los que, mire, oran y esperan. ¿Cómo, pastor? ¿Lo tienen para pasarlo? ¿Cuántos quieren oírlo? Pues siéntese. No sabe si lo tiene. Bueno, si no lo tiene, pues. Caterina, ¿tú lo tienes? No sé. Si no lo tiene, pues lo esperamos otro día, pues ya se sentó el pueblo. Ponme el audio, por lo menos. Exacto. Búscalo, hija. Dios es tan fiel. Dios es tan fiel que envía un profeta, una americana que ama a Puerto Rico, porque ella ama a Puerto Rico. Cindy ha estado en esta iglesia hace tiempo que no viene. Y que viene y que manda a buscar a todos los boricuas. Y habían como 50 o 60. Tú lo tienes, dámelo. Es un hombre de Dios que está conectado ahí con... Lo googleaste.
And the Lord says, there's many changes coming.
El Señor dice, vienen muchos cambios.
Don't be afraid of the changes.
No tengan temor de los cambios.
Because I'm a God of transition and change.
Porque yo soy Dios de transición y de cambio.
And I'm getting ready to transition you to a new place.
Y estoy listo para transicionarlos a un lugar nuevo.
And so the Lord says, get ready.
Y el Señor dice, prepárense.
Get ready for the change.
Prepárense para el cambio.
Hermano,
I am getting ready to pour out my spirit on Puerto Rico.
Estoy listo para derramarle mi espíritu sobre Puerto Rico.
Have gone through many trials.
Han pasado muchas pruebas.
Give me the flag.
Deme la bandera.
Give me the flag.
Deme la bandera. La bandera.
You have gone through many trials.
Han pasado muchas pruebas.
But the Lord says,
pero el Señor dice,
I am a God of visitation.
Que yo soy un Dios de visitación.
And the Lord says, there's many changes coming.
El Señor dice, vienen muchos cambios.
Don't be afraid of the changes.
No tengan temor de los cambios.
Because I'm a God of transition and change.
Porque yo soy Dios de transición y de cambio.
And I'm getting ready to transition you to a new place.
Y estoy listo para transicionarlos a un lugar nuevo.
And so the Lord says, get ready.
Y el Señor dice, prepárense.
Get ready for the change.
Prepárense para el cambio.
And the Lord says, I'm going to put a new government in place.
El Señor dice, voy a poner un nuevo gobierno en su lugar.
And I'm going to put a new strategy, a new alliance with the United States in a fresh new way.
Una nueva estrategia, una nueva alianza con los Estados Unidos de una manera fresca.
And I have a plan to heal the economy of Puerto Rico.
Y tengo un plan para sanar la economía de Puerto Rico.
Ay, ay.
So the Lord says,
no se emocionen, vamos a escuchar primero.
Tell the churches.
Dile a las iglesias.
Tell the people of Puerto Rico.
Dile al pueblo puertorriqueño.
That that will change everything.
Que cambiará todas las cosas.
But do not be afraid.
Pero no tengan temor.
Because Puerto Rico has a destiny.
Por cuanto Puerto Rico tiene un destino.
And the Puerto Rico has hidden riches.
Y Puerto Rico tiene riquezas escondidas.
That have not been opened yet.
Que aún no han sido abiertas.
And I'm going to open the wells, the riches of Puerto Rico.
Y voy a abrir los pozos, las riquezas de Puerto Rico.
I'm going to open up wealth.
Voy a abrir pozos.
I'm going to open a new industry.
Voy a abrir nuevas industrias.
There will be a Silicon Valley that develops in Puerto Rico.
Habrá un valle de silicón de tecnología que se desarrollará en Puerto Rico.
All kinds of new technology.
Todo tipo de tecnología nueva.
And I, Lord, I decree that intellectual properties will arise.
Y Señor, yo decreto que propiedad intelectual surgirá.
I also prophesy over the media, over like the Hollywood industry, film industry of Puerto Rico.
También profetizo sobre la industria de hacer películas que está en Puerto Rico.
I'm going to make it very famous in all the earth.
Lo haré muy famoso en toda la tierra.
So get ready.
Así que prepárense.
Y ella declaró que la finanza de Puerto Rico Dios las va a sanar de una manera especial. Lo grande de esto, que el viernes estando aquí, mientras yo hablé un poco de esa palabra, los que estaban aquí de Panamá, no, el domingo, que vino el presidente del Canal 6 aquí, estaba al lado un pastor, Norman Quintero, de California, que están aliándose para atraer una industria cinematográfica mayor desde California. Entonces, toda esa palabra es que Dios está... Hay un de repente, póngase de pie. Solo crea, mantente orando, creyendo que todo movimiento que Dios haga, como Él está en control, no tengamos temor. Y la única bandera que se tiene que levantar es la de Cristo. Y a Él damos la gloria, ¿verdad que sí? Muchas gracias, los bendigo a todos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por la bendición de estar en tu casa. Señor, hemos sido edificados porque te hemos buscado, te hemos orado, hemos clamado y hemos creído. Padre, cada familia representada lleva tu gracia, tu bendición. Aún aquellos que no pudieron llegar, los cubrimos, Padre, y oramos por ellos para que seas tú cuidándolos también. Señor, te presentamos de manera especial esta reunión de mañana de Tabernáculo. También te presentamos en la mañana a los jóvenes en oración, el jueves, la madrugada, y este viernes y domingo con nuestro hermano de Cuba, yo sé que va a ser especial, y nuestro CAP 2017, glorifícate, Señor, que entre nosotros esa expectativa de lo que viene, ese de repente tuyo, Señor, porque tú lo vas a hacer. Bendice a cada familia y nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice... Mire para el lado y vea qué detalle tuvo Dios con su hermano.